Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo. Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo. Be You. Muy bien, pues estamos en la segunda edición de nuestro podcast, Be You. Y nos quedamos pendientes con la segunda parte de la voz y todo lo que ella dice de mí. Y justo ahora vamos a revisar algunos aspectos psicológicos y emocionales que siempre están velados en la voz. Pero antes de meternos a esto, clavarnos, vamos a recapitular un poquito lo que checamos la vez anterior. Entonces, acuérdense, la voz tiene un aspecto voluntario, ¿no?
Sí.
¿Rocío, miento?
Sí.
Segundo, hay que entrenar y comandar y seguir puliendo, me lo digo a mí misma, el aspecto de la respiración, ¿ok? No lo den por hecho, siempre dicen, pues ya respiro, ¿no? No, se puede entrenar. Y siguiente, también hay un aspecto de resonancia, lo que justo le va a dar esta característica especial y única a mi voz. Pero tenemos otros elementos.
Ay, qué fácil lo hiciste, Gali. después de todo lo que yo tardé en explicárselos, y ve, nada más, tú lo resumiste de una manera tan sencilla. Y bueno, ahora me gustaría que charláramos acerca de la voz y su componente psicológico y emocional. Yo les comentaba, bueno, la vez anterior platicamos que la voz refleja tu estado de ánimo, ¿no? Tu uh-huh. estado emocional, el afecto, lo que en ese momento estás sintiendo lo refleja. Y realmente si nosotros aprendiéramos a escuchar como tal, realmente nos daríamos cuenta si alguien nos está diciendo mentiras o si realmente cuando nos dicen te amo
es de verdad, aguas,
es por echar más de los 2 años reglamentarios.
Exacto.
Ahora.
Si nosotros realmente escucháramos, sí podríamos detectar si esa voz nos está diciendo, si nos están diciendo mentiras o no. Entonces, bueno, la voz, independientemente, ya entrando directamente en el tema, la voz va a sufrir cambios acústicos, es decir, cambios que nosotros podemos escuchar y que estos están motivados directamente por alteraciones fisiológicas.
¿What?
Que se producen en el cuerpo humano cuando el individuo experimenta una emoción. ¿Qué quiere decir esto?
Exacto, gracias.
¿Qué quiere decir? Bueno, pues cuando nosotros estamos felices vamos a tener reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues cuando estamos contentos, por ejemplo, nos va a empezar a latir el corazón más rápido, ¿cierto? ¿O no?
Sí, claro. Sí,
pues
sí,
eso
sí.
Ya es una alteración fisiológica. Aumenta también la temperatura, aumenta también los movimientos. Cuando estamos contentos, generalmente movemos mucho los brazos, ¿no? O sea, todas estas son alteraciones fisiológicas.
¿Sabes un poco más eufórico? Por decirlo de una manera.
Así es.
O sea, desde hablar hasta
las emociones siempre nos van a ocasionar efectos a nivel mental, okay. En la respiración, en el cuerpo y por ende en la voz.
Eso no, lo de la respiración. Yo me he dado cuenta que cuando me pongo muy nerviosa antes de entrar a escena, empieza justo primeritito a alterarse la respiración. Entonces justo cuando es como, Gali, atiende la respiración porque si no todo va a valer.
Y no es lo primero, eso es lo que tú identificas.
¿Sí?
Pero ya atrás de las alteraciones en tu respiración ya hay otras cosas.
¿Cómo qué, Doc?
Por ejemplo, mira, bueno, ahorita que estás hablando básicamente del estrés, que el estrés no es una emoción primaria, ¿eh? Aquí me gustaría así mencionarles eso. Digo, todos estamos bajo estrés todo el tiempo, pero no es una emoción primaria. El estrés es una combinación de varias emociones y el estrés es básicamente es miedo. Es un poco de sorpresa, es como una mezcla de varias emociones el estrés. Entonces, atrás de ese estrés ya hay cierto ansiedad, ¿no? Hay ansiedad. Esto te va provocando también cierto miedo. Entonces, esto, antes de que tú ya te sientas estresada y antes de que notes los cambios en la respiración, ya te van a alterar tu estado mental, porque tú ya estás como poniendo más atención en ciertas cosas y estás anulando otros estímulos, tus reacciones corporales ya también son diferentes. Tú lo estás identificando en la respiración, pero atrás de todo esto ya hay como varias cosas, ¿no?
Wow.
Entonces, aquí me gustaría hablarles, yo les voy a describir algo que es bien padre, que son, voy a tratar de describirles nuestra voz en determinadas emociones.
¿Y aplican todos?
Se han descrito seis emociones primarias. Okay. Estas las describió un psicólogo muy, muy afamado, que es el doctor Paul Ekman. Este psicólogo ha sido reconocido dentro de los 100 mejores psicólogos en el mundo y es un hombre que se ha dedicado a estudiar muchísimo lo de las emociones. De hecho, él tiene un libro que se llama Sistema de Codificación Facial de Acciones, en donde describe microexpresiones. Exacto. O sea, si pequeños
guiños.
Guiños, exacto, que van a definir las expresiones, y ha descrito muchísimas. De hecho, este sistema sirve, ha trabajado para la CIA y todo, para reconocimiento de las personas cuando
mienten,
exacto. De hecho, aquí me gustaría contarles algo muy, muy simpático. Cuando a él lo entrevistaron en el caso de Mónica Lewinsky. Okay. Y de Bill Clinton, a él le presentaron el discurso que dio Bill Clinton y entonces él dijo que él tenía un lenguaje con ciertos eufemismos que seguramente estaba mintiendo. Entonces, bueno, no fue lo determinante, pero él solamente de ver su discurso, de ver las microexpresiones, se puede inferir, o sea, no puedes asegurar, pero puedes inferir que alguien está mintiendo.
Sí, hay una lectura gestual, de hecho, en el lado de las artes escénicas, derivado de los bailarines como una especialidad, existen los analistas del movimiento y que justo hacen esta relación de todo el gesto no solo es facial, sino todo el gestus del cuerpo, emite justo un código y justo es proclive a que se pueda leer de manera pues cuasi universal, que si bien no siempre es como solo es eso y punto, se acabó.
Sí, es una buena herramienta.
Sí te acerca bastante a lo que quiere decir el individuo, ¿no?
Sí, claro, la expresión no verbal es o sea, la expresión no verbal es el 80% de lo que no decimos. Pero
venga,
bueno,
venga,
entonces yo les decía que este doctor Paul Ekman describió seis emociones básicas, primarias, que son básicamente el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, la alegría y el asco. O sea, básicamente son esas. Y en todas estas tenemos modificaciones, en todas estas tenemos alteraciones. Por ejemplo, aquí nada más les voy a decir en alguna. Por ejemplo, en el miedo, cuando dicen en la ira, cuando dicen se le nubló la razón. Esto es cierto.
Sí.
O sea, nuestras funciones frontales, todo lo que es la parte frontal de nuestro cerebro, es lo que regula nuestra conducta, es lo que nos hace contenernos, es lo que nos hace funcionar socialmente.
¿O no?
O no, exacto, sí, es lo que nos hace contenernos, o sea, comportarnos adecuadamente. Claro. Y en la ira, en esta emoción, se pierde o se disminuyen estas funciones frontales. Entonces, eso de se le nubló la razón es cierto. O sea, realmente sucede.
Discúlpenme, chicas, se me nubla la razón.
Así es. O, por ejemplo, en la tristeza, cuando dicen es que se me hizo un nudo en la garganta, también es cierto, porque en la tristeza nosotros estamos, disminuye nuestra capacidad de movimiento, disminuye nuestra atención, disminuye nuestra capacidad de planeación.
Apertura también, ¿no?
Así es. Entonces, todo esto hace que sí se nos hace un nudo en la garganta, porque también hay tensión. Incluso nuestra postura cambia cuando estamos tristes.
Claro, se cierra.
Así es.
O sea, que total, los dichos son totalmente ciertos.
Totalmente,
¿no?
Ciertos, si y tienen una explicación fisiológica. A lo mejor nuestros abuelitos no lo sabían, ¿verdad?
Pues,
o sea,
sí, sabios.
Seguro no lo sabían. Sí. Pero sí es cierto, o sea, sí son totalmente ciertos. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en nuestra voz en el miedo? Es que, por ejemplo, si a mí me vienen persiguiendo porque un señor que venía con un cuchillo, y entonces, ¿cómo mi voz? ¿La escucharon?
Nos tiembla la voz.
Sí.
Tiembla, mis respiraciones son orales, o sea, empiezo a respirar más rápido por la boca, el aire me dura menos, tengo que estar respirando continuamente, mi velocidad de locución es mucho más rápida, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, esa cómo estoy hablando ahorita, que estoy conversando aquí con mis compañeras.
Y ahora hay una pausita, una super pausita, porque justo gracias a esto que acabas de hacer, es algo que yo siempre argumento en temas de interpretación, que es podemos inducir los elementos técnicos para generar entonces un estado, aunque no sea real, pero sí verdadero a nivel de actuación, como lo acaba de hacer Rocío, sobre el miedo. Es decir, ¿el miedo se puede actuar? Claro que se puede actuar. ¿Cómo técnicamente? Entrecortando de esta manera como lo acabas de hacer. Entonces, sí se puede, justo hay que tener, en el caso de la actuación, como una revisión muy clara de cómo funciona al menos yo, para que en otro momento lo pueda recrear y lo pueda representar como pues su nombre lo dice, ¿no?
Así es. Fíjate que ahí estás mencionando algo muy interesante que ya tiene que ver con la actuación, pero bueno, tú sabes más de actuación que yo, pero hay algunas técnicas que son así de reminiscencia, ¿no? O sea, recordar una experiencia para que te provoque la emoción. ¿Y esto por qué sale a colación? Porque esto que yo les acabo de describir ahorita de estas son las emociones, son emociones básicas, sí. Pero también hay sentimiento. Uh-huh. Y el sentimiento te provoca una emoción, ¿no? Entonces, aquí en el caso de las técnicas de actuación, tú aludes o llamas a ese sentimiento para que te provoque una emoción. Y aquí lo padre en los actores es que ellos sepan utilizar esa emoción utilizando su voz y que no les cause daños.
Exactamente.
Porque de manera normal, si nosotros en la vida diaria no sabemos hacer uso bien de estas emociones y dejamos que impacten nuestra voz, sí podemos tener un problema. Por ejemplo, ahorita que decía nuestra querida Ada que ella es, bueno, creo que nos los dijo en los programas anteriores, que ella es pambolera de corazón. Aquí yo me imagino a los hombres y a las mujeres así en el estadio de fútbol gritando y bien emocionados y todo. Y sí, yo sí he tenido pacientes que después de una jornada de haber estado gritando en un partido de fútbol llegan a mi consulta porque estuvieron gritando muchísimo, ya llevan 3 días ronco y no se les quita. ¿Y qué encontramos? Una hemorragia cordal. O sea, metieron tanta emoción en el grito que pudieron lesionar su cuerda vocal.
Hablando de eso, digo, yo que estuve un tiempo cercana a directores técnicos y a jugadores, hay un muy buen amigo, jugó fútbol profesional, fue director técnico y lo tuvieron que operar. ¿Por qué? Porque forzó demasiado. Entonces entiendo perfecto tu preocupación, que no lo pensamos, ¿vale?
Así
la emoción
es.
Nos gana.
La emoción nos gana, así es. Entonces, bueno, esto en el diario, pues sí es complicado a veces controlarlo. Y en el caso de los actores, pues ellos tienen que saber manejar justamente esta emoción que parezca real, pero que no dañe sus cuerdas vocales.
Exacto,
locales,
exacto. Es ficción.
Es ficción, exacto. Bueno, y entonces ya les comenté cómo es más o menos la voz en el miedo. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en la ira? ¿Qué pasa en la ira cuando de pronto alguien se nos atraviesa en el carro o mi esposo o mi pareja no me hizo caso? Y entonces me pongo a gritarle y me pongo a decirle. Y entonces mi voz también cambia, ¿no? O sea, si ustedes se dieron cuenta...
Y te pusiste mesurada, ¿no?
De verdad, les pude haber decidido.
No, es que estaba en personaje, por favor.
Sí, no,
o
es
sea,
ella.
Estaba en la mujer gritona. Ajá,
bueno, les
no te
pude haber, les pude haber dicho más, pero vean, por ejemplo, aquí mi velocidad de locución disminuye un poco porque esa intensidad, si ustedes se dieron cuenta, mi intensidad, no el volumen, uh-huh, sino uh-huh, la intensidad sonora, o sea, la presión que yo, ¿no?, ocupé para el aire fue mayor,
claro,
¿no? Aumentó. La velocidad de locución, es decir, qué tan rápido hablé, a lo mejor disminuyó porque estoy marcando las palabras, porque estoy imprimiendo fuerza a esa voz, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo las emociones cambian la voz. Obviamente, claro, si ustedes ahorita me ven en persona, pues a lo mejor van a ver que me estoy riendo y que no concuerda mucho con la voz. Estoy tratando de hacerlo, pero más o menos para que se den una idea.
Y qué interesante, porque igual, sin que veas a la persona, si tu mamá ya te está gritando, yo ya me escondo, o sea, porque ya sé que está enojada. Yo sé que está enojada y mejor ni me aparezco, ¿no?
Claro, tú escuchas la voz y ya con eso. Y bueno, esto yo nada más les estoy explicando los cambios en la voz, pero obviamente sí tienes razón, Oded, está relacionada también la expresión facial, cambia, ¿no? En el caso del miedo hay una tensión básicamente a nivel de los ojos, de la parte superior de la cara. En el caso de la ira es una tensión generalizada, ¿no? No nada más en la cara, sino también en el cuerpo, que de pronto nos lleva a querer como golpear lo que tenemos cerca.
Sí, que incide en la palabra. Justo así a veces es. Cuando se está enojado, se tropieza uno con el mensaje, ¿no? Y tú, y tú,
y a este, veces grabas. Así es, ¿no? Y esta tensión también, pues obviamente va a incidir en la respiración. Uh-huh. El cómo estamos respirando también, pues nos va a dar el ritmo del habla, ¿no? O sea, si recordamos en el miedo, las respiraciones son cortas. Entonces, el habla, obviamente, tenemos que estar tomando aire continuamente. En el caso de la ira, las respiraciones, aunque también... son cortas, pero son más fuertes, o sea, necesito yo respirar más para poder imprimir una mayor presión a la voz que estoy sacando, ¿no? Entonces también el patrón respiratorio obviamente va a cambiar.
¿Y en las demás, doctora? Ya me dejaste picada.
Ya, bueno, a ver, ahora vamos con otra, que es la tristeza. Bueno, pues ¿qué pasa con la tristeza? Aquí en la tristeza, pues generalmente tenemos inspiraciones o estamos respirando así como muy quedito. Generalmente cuando estamos tristes, pues disminuimos nuestro volumen, empezamos a encurvarnos también. O sea, cuando estamos tristes somos así como nuestra cara, nuestra expresión, nuestra forma de sentarnos. Entonces... si yo me encorvo para poder estar a gusto, para poderme sentir pues en comunicación con mi tristeza, pues obviamente esto va a modificar mi sistema respiratorio, cómo entra y sale el aire. Entonces pues el aire me va a durar menos para hablar y en general hablo como más quedito, ¿no?
Exacto, y justo observaba dirigiendo a algunos actores que tienen personalidades muy vastas, que a veces aunque... ellos puedan decir que no están instalados, por ejemplo, en la tristeza, pero sí reflejan eso, justo hay que sacarlos de esa tendencia. Entonces, yo creo que aquí también lo importante sería reconocer, pues a lo mejor yo no digo que no estoy triste, pero sí tengo ese comportamiento y así se está proyectando mi voz y quizá no es la que necesito para mi junta, para mi conferencia, para mi tal. Entonces, a lo mejor no estoy triste, pero reflejo eso y tengo que corregirlo como si estuviera.
Así es. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio, primero, que de pronto no sabemos escuchar y tampoco sabemos observar? La verdad es que estas, a lo mejor no somos muy, muy observadores y no podemos detectar las microexpresiones, pero claro. Sí, por ejemplo, la tristeza, son personas donde las cejas generalmente están arqueadas hacia abajo, las comisuras labiales también están hacia abajo, generalmente son personas que se sientan pues con los hombros caídos hacia adelante, claro. ¿No? O sea, son como muchas cosas que nosotros podemos observar y que a lo mejor la gente nos dice, no, pero sí, ¿cómo crees? Yo no, nada de que estoy depre ni nada. Y pues sí, a lo mejor tu voz de pronto no te delata, pero tienes que ver todo el contexto.
No, yo creo que sí te delata, ¿no? Igual cuando estás hablando por teléfono, ya te están diciendo, ¿qué tienes? ¿No? Si te están escuchando con estas características,
claro,
ya sabes. O sea,
Sí, de hecho, si tú estás hablando por teléfono y estás acostado en tu cama, hasta se oye, y hasta alguien se puede dar cuenta cuando te levantaste, o si estás en el baño, o sea, que si alguien realmente pone atención a cuando
los peligros del oído entrenado.
Claro. Bueno, entonces... estabas dormida, ¿no?
Así es, estabas dormida. Entonces, pues esto de la tristeza está padrísimo. Ahora, ¿qué es, por ejemplo, otro...? De la sorpresa, pero qué padrísimo, pero cómo fue posible que me lo trajeras, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, aquí también cómo la sorpresa suena totalmente diferente, ¿no? La gestualización, la postura, o sea, de pronto subimos la intensidad y ya que pasa como el primer estímulo, la bajamos y claro. Decimos, ¡ay, pero qué padre! ¡Mira cómo está! ¡Fabuloso! ¡Ay, qué lindo! ¿No? Y entonces como que empezamos a bajar. Exacto. Entonces, vean cómo la sorpresa también es diferente. Sí. El otro también, la alegría, así, ¡ay, está padrísimo! Mira, es que hoy es mi cumpleaños y me trajeron mariachis y estuve bien contenta y ya me aceptaron el proyecto que iba a grabar.
Ya entregué la tesis.
Ya entregué la tesis, ¿no? Entonces, generalmente en la alegría, pues tiendes a subir el volumen, generalmente energía, la intensidad también con la que hablas, la energía sonora es como mucho más, ¿no? Esto acompañado también de una expresión gestual. Y la otra emoción básica, que es el asco, bueno, esta, los que se han dedicado a estudiar las emociones y sus efectos acústicos, no han podido determinarla. Ellos consideran que el asco es algo que no se puede determinar acústicamente, pero lo que sí han terminado, o lo que sí han podido describir es, por ejemplo, la voz del deseo, así de chiquito papito, ahí sí, ese sí lo han podido determinar. Y por ejemplo, en el caso del deseo, pues aquí nos dicen que la locución es más lenta, tendemos como a susurrar, como a hablarlo así, medio ronquito.
Escape, ¿no?, de aire también.
Exacto, hay como escape de aire. Entonces, vean cómo la voz ha sido diferente. He tratado de ejemplificarla, pues para que ustedes se den cuenta cómo nuestra voz va a cambiar de acuerdo a nuestras emociones.
¡Wow! Está padrísimo. Súper.
Y aquí lo interesante va a ser justo que ustedes cachen cuál es su tendencia, independientemente de la que, insisto, realmente estén transitando. Hay una tendencia, a lo mejor a gritar, a ordenar, a, en fin. Ustedes detéctenla y pueden cambiarla para el entorno que deseen y justo, como decíamos, ir puliendo sus herramientas de comunicación verbal y no verbal, ¿cierto?
Así es.
Súper, pues un gusto de nueva cuenta estar con ustedes. Nosotros somos Be You y nos escuchamos la próxima.
Be You.
Besos.
Bye. Gracias.
Hasta bien.